UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo, a un nuevo programa de Deport Radio, sí, como siempre, en la radio UMH. Martes 4 de junio, 12 y media marca el reloj y estamos aquí para contaros de nuevo un poco el episodio Elche Club de Fútbol, que la verdad ha tenido el peor final posible. Unos celebraban y otros pues sufrían el desgaste de una temporada que empezó rara, que tuvo un buen transcurso, que al final se llegó a poner en la segunda plaza del Elche Club de Fútbol y ha terminado, posiblemente se puede decir así, fracasando totalmente. El Leganés que celebraba en su campo en Butarque, es que ascendía a primera división, ¿quién se iba a imaginar que el Elche Club de Fútbol iba a viajar a Madrid sin jugarse nada? Algún iluso a lo mejor podríamos pensar, me incluyo, que íbamos ya a estar ascendidos. Pues imagínate, el Elche tuvo que ver con sus propios ojos, sus jugadores, su plantilla, su entrenador, su propietario, su afición, que alguno había, que atrevido era. Vio cómo el Leganés ascendía a primera división y el Elche Club de Fútbol perdía una vez más, y lo que reflejaba, ¿no?, una temporada entera en la que ha pasado de todo menos lo que tenía que pasar, que era ascender o por lo menos competir para subir. Vamos ya con las presentaciones. Tengo a mi izquierda, en este caso únicamente, pero yo creo que sobra, con Pablo Casado, que nos va a ayudar a entender qué es lo que ha pasado para que el Elche Club de Fútbol llegue a esta situación. Bienvenido, Pablo.
Muy buenas.
Como ya te he dicho, Pablo, martes 4 de junio, hace dos días el Elche por fin, vamos a decir por fin, terminaba la temporada, jornada 42, kilómetro 42, se ponía fin a lo que ha sido un sueño convertido en pesadilla, ¿no? Se podría decir.
Sí, lo que comenzó, una temporada que comenzaba con ilusión, como tú lo has dicho, como conseguir el sueño del ascenso que tanto se repetía en las diferentes declaraciones de técnicos y jugadores, se ha convertido en una pesadilla y yo creo que en una temporada en la que todo el mundo estaba deseando que acabara, incluso cuando tenías posibilidades de ascender. La gente creo que llegó a un punto en que perdió la ilusión, repitiendo que aun cuando si ganabas al Eldense podías llegar a la última jornada vivo y seguramente hubieras llegado vivo y a ver qué hubiera pasado, porque los resultados vimos que el Oviedo perdió y el Racing también perdió en casa del Villarreal B. Entonces, creo que a la gente tampoco le ilusionaba ni llegar al playoff, porque veía un equipo que no podía competir contra el resto y lo mejor que ha podido pasar es que la temporada haya llegado a su fin.
Yo creo que es que no hay, no sé, no se puede escribir mejor. Al final es una temporada en la que muchos hemos creído, sobre todo también cómo iniciaba, ¿no?, esa campaña de abonos, volver juntos. El Elche ha sido el primer equipo descendido de la temporada 2023-2024, perdón, de la temporada 2022-2023, era el primer descendido y tenía que empezar desde el principio a planificar una plantilla, un staff, un cuerpo técnico, incluso una afición, te voy a decir, que tenía que planificar para regresar a la élite. Al final, cuando no se dan las circunstancias, cuando tienes todo un trabajo, tienes toda, bueno, una posibilidad económica detrás y a lo mejor no apuestas de la forma que tenías que hacer, pues al final hay que mirar y hay responsables de ello, ¿no, Pablo?
Sí, hay varios responsables. Yo creo que el punto más claro y más evidente es la dirección deportiva, la plantilla del Elche.
¿Dirección deportiva o propiedad? ¿Dónde la pondrías arriba? ¿O es que la metes dentro?
Si quieres podemos nombrarlo como propiedad, porque dentro de la propiedad también está la dirección deportiva. Yo creo que es algo que va de la mano. A la hora de planificar la plantilla, la dirección deportiva tiene que consultar con la propiedad y la propiedad pues obviamente consulta con la dirección deportiva. Entonces, para mí el error más grave del Elche esta temporada ha sido la planificación. No voy a decir que haría falta un delantero porque es algo que se ha visto durante toda la temporada, pero creo que también se han reforzado cosas, por ejemplo, en invierno que no eran necesarias, un fichaje de David López que me parece ahora mismo innecesario y que igual se ha dedicado más todo el área deportiva a reforzar posiciones que no eran tan vitales como la que realmente era la vital y la que todo el mundo, expertos e inexpertos del fútbol, veía que le hacía falta al Elche, que era esa zona ofensiva.
Sí, yo quería ir un poco por esa rama. Estamos hablando de la propiedad, de la dirección deportiva, estamos hablando de muchas cosas, pero quiero centrar el foco realmente en lo que ha sucedido con el Elche Club de Fútbol. Empezó la temporada, jornada 4 o 5, es cuando terminaba más o menos el mercado de fichajes. No quiero tampoco errar en el número de la jornada. Sé que empezaba el día 12 de agosto, más o menos aquí en el Estadio Martí Valero frente al Racing de Ferrol. Pues bueno, ese margen, ¿no?, de tres o cuatro jornadas, sabiendo que el último día del mercado llegaban dos delanteros, aparte de algún refuerzo más, pero principalmente eso, ¿no, Pablo? Llegaba Borja Arces y Sergio León, siendo los delanteros que un equipo necesitaba para ascender a Primera División, sabiendo que la recámara pues tenía a Mourad, en este caso, incluso si queremos meter en el mismo saco a Óscar Plano, que llegaba, bueno, pues llegaba de media punta, pero que, como hemos visto en el transcurso de la temporada, es un jugador con un olfato goleador que a lo mejor el Elche lo podría tildar de delantero. ¿Qué es lo que sucede a todo esto? Que el Elche tenía una de las mejores delanteras de la categoría. Vamos a decir a mediados de agosto, incluso vamos a decir el 1 de agosto, tenías a Ezequiel Ponce, tenías a Lucas Boye y tenías a Pere Milla, y además lo completabas que a lo mejor con Mourad, que oye, al final es un chico de la casa que te podía aportar, por lo menos para él, también podría haber sido un año de mucho crecimiento y que sin tanta exigencia como se ha tenido con él, no tanta como a lo mejor debería haber sido, pero con la que la afición, incluso el staff técnico ha creído que tenía que tener, le ha venido y le ha podido perjudicar, pero tenías tres delanteros y un complemento. Lo que pasa es que cuando se te vertebra y se te quita todo, cuando Pere Milla acaba yéndose al Español, 3 millones, no está mal tasado. Cuando Ezequiel Ponce te viene un equipo griego, 4 millones, no está mal tasado. Está muy bien, además, sobre todo cuando habías hecho un esfuerzo económico la temporada pasada por él. Y viene Lucas Boye, que habías confiado en él y le habías dicho que tenía las puertas abiertas de su casa porque ha sido un jugador que ha competido, que ha hecho todo por la franja. Y yo creo que sí que se merecía, ¿no?, tener esa oportunidad de, si salía una buena opción económica para el club y profesional para él, darle la posibilidad, ¿no? Pero también lo haces llegando a los últimos dos días de mercado. Pues me suceden, pues, que son un montón de circunstancias, que los únicos perjudicados ha sido el Elche Club de Fútbol, ha sido su afición y ha sido creer que a lo mejor desde un principio el Elche tenía que volver a primera. Es que la cruel realidad ha sido todo lo contrario.
Ha sido, sí, hubo un momento de ilusión, pero la temporada del Elche no ha dejado menos los cuatro partidos que ganas con portería cero. Yo creo que el aficionado confiaba más por la fe ciega que tienes a tu equipo, por ese amor incondicional que te producen esos colores, que realmente por una opinión futbolística basada en hechos, en juego y en los partidos. El Elche ha sido un equipo que le ha faltado, como he dicho, mucho gol, que no ha ganado, creo que hasta mediados de la segunda vuelta no había ganado un partido por más de dos goles, o incluso creo que no había marcado más de dos goles en un partido, y es algo que eso pesa mucho en contra, y es verdad que la temporada no ha sido ilusionante. Y quería comentar algo que tú has comentado antes, de que el Elche podía que tuviera una de las mejores delanteras a principios de agosto. Cuando acaba el primer mercado de verano, tiene una buena delantera en cuanto a nombres, que dices, bueno, pues es un buena delantera, pero cuando acaba invierno, al Elche que tiene. El Elche creo que es uno de los mayores peros. Tú haces estos buenos, bueno, empiezas bien la temporada, se te van, como has comentado, Pere Milla, Ponce y Boye, e ingresas dinero y aún así te refuerzas bien. Yo creo que con Sergio León la gente pues veía que era un buen fichaje, Óscar Plano, Borja Garcés y Mourad, pero es que en invierno no haces nada y pierdes a Sergio León y te quedas con Mourad y con Borja Garcés, Óscar Plano ya lesionado, Manu Nieto, que son jugadores que no te habían dado, menos Manu Nieto, que era el nuevo, no te habían dado el rendimiento que necesitaba un equipo para estar al menos en la pelea por el ascenso.
Y además yo creo que todo se puede ver muchísimo más claro cuando a día 4 de junio tú analizas y dices, a ver qué plantillas le queda al Elche para el año que viene. Y tú ves que tienes cuatro porteros, tienes a Dituro, tienes a Alex Werner, que vuelve de cesión, tienes a Edgar Badía y tienes a San Román. Y te vas a la delantera y dices, ¿qué tengo? Y si no contamos a Óscar Plano, que ha renovado, lo sabemos, pero yo creo que es que ha adoptado una posición que no es la de delantero, tienes a Mourad únicamente. ahí yo creo que hay un problema. Es que hay un problema de planificación, hay un problema de comunicación entre el área deportiva, entre el técnico en este caso, que ya no es, pero que ha sido Sebastián Megasese, y la propiedad. No puede ser, y esto hay que decirlo bien claro, que la dirección deportiva haya sido capaz de traer un delantero, como ha sido en este caso Sergio León, que sabemos de sobra lo experimentado que es en segunda división, es que fue Pichichi con el Elche Club de Fútbol en 2015-2016, y lo que no puedes traerle es este tipo de jugador a un entrenador como el que estaba, que para lo bueno o para lo malo sabías de sobra cuál era su modo de juego. Eso es lo que no puede ser, o por lo menos a mí lo que no me entra en la cabeza. Al final el técnico argentino ha hecho su forma de jugar, no ha querido cambiarla en ningún momento, eso hay que reconocerlo, no la ha querido cambiar, ha ido a muerte con su idea, lo que siempre he comentado, por lo menos a mi círculo cercano, cuando he estado en alguna tertulia, lo que siempre he comentado, ¿no? Que, bueno, pues es un estilo Bielsa, que no piensa cambiarlo, y ya está. Sí, sí. ¿Se puede criticar? Pues claro que se le puede criticar, pero al final el culpable de esto es que si tú traes a un entrenador con este estilo de juego y con esta mentalidad de juego, pues el culpable no es Megasese por querer llevarlo a cabo, que se le tendrán que sacar los peros, se les están sacando, y por eso la opinión pública está clarísima que no quiere que continúe el técnico argentino, que no lo va a hacer. Pero por eso te digo que al final es una forma de jugar, es una forma de plantear partidos, que el culpable yo no creo que sea el míster en este caso, el exentrenador del Elche Club de Fútbol, sino que sea en este caso la propiedad por confiar que en segunda división era apto este tipo de juego.
No, claro, tú a Becasés es un entrenador que lo compras como es. No es un entrenador que pueda ir variando su estilo de juego. Normalmente un entrenador suele tener su idea, pero hay varios entrenadores que van mutando según la plantilla que tienen y según las necesidades igual de esa plantilla. Y según el nivel moral, psicológico en el que se encuentre pues un equipo. Becasés ha sido un entrenador que ni en los momentos buenos, ni en los momentos donde el equipo se le veía bajo autoestima y no le salían las cosas, tampoco cambiaba de idea. Y es cierto que Sergio León, el fichaje de Sergio León, deja de entrever que igual entre la dirección deportiva y el técnico pues no hubo una relación, no se consultaron las cosas para preguntar de voy a fichar a Sergio León, es un delantero que te cuadra, porque yo creo que si eso hubiera pasado, Megasese con la utilidad que le ha dado a Sergio León en los 6 meses que ha jugado, no creo que diera una buena reseña de Sergio León en cuadrando cómo cuadraba Sergio León en el Elche.
Bueno, pues vuelvo a repetir la fecha de hoy. Es que la repito tanto para que nos hagamos la idea en qué momento de la temporada estamos ya de la que viene. Yo ya hablo de la que viene, este ya ha acabado. Y hay que olvidarse de ella, olvidarse de todo lo que ha pasado en ella, que no es poco. Pero hay que centrarnos en una nueva temporada. Y ya se han tomado decisiones. Si algo se le puede decir es que se han tomado decisiones. Y es que Sergio Mantecón, el director deportivo, no va a renovar. El Elche Club de Fútbol hacía el comunicado oficial. Ya la gente se enteraba desde antes, pero bueno, ya el comunicado oficial lo refleja todo. Y es que Sergio Mantecón no va a continuar siendo el director deportivo del Elche. El madrileño que llegaba, ¿no?, en 2017, si no recuerdo mal, siempre ha estado escalando en sus puestos. Ha estado con profesionales que han conseguido ascensos a segunda división, han conseguido ascensos a primera división, han conseguido permanencias, y una de ellas muy buena, que no vamos a olvidar yo creo que nunca en la memoria franquiverde, por lo menos porque ha sido la mejor puntuación del Elche Club de Fútbol en primera división, eso no se puede olvidar, pero viene un descenso, y es que me atrevería a decir casi otro descenso, porque el Elche ha perdido ese estatus que tenía de un recién descendido, porque dar un décimo obliga a pensar que el Elche Club de Fútbol ha fracasado totalmente en todas sus posibilidades. Está claro que ya un descenso a la tercera categoría ya sería, vamos, el cúmulo, la cúspide de todo un problemón. Pero vamos a decir que por lo menos hemos mantenido la categoría y hemos luchado hasta la antepenúltima jornada. Es que ese es el problema. Sí. Hemos luchado hasta la antepenúltima jornada. Yo quería decirte, Pablo, lo que comentaba, ¿no? Sergio Mantecón ya no va a estar en la Secretaría Deportiva del Elche Club de Fútbol, entonces hay que analizarlo. ¿Qué va a pasar ahora? Porque yo creo que si todos no estamos acostumbrados a un reciente pronto, es el de Cristian Bragarnik como el rey del mercado, ¿no? Como que siempre había que consultarle, está claro, en la propiedad, pero siempre había un pero, siempre. Entonces, ¿ahora qué vas a traer? ¿Te la vas a jugar con un director deportivo? Porque Sergio Mantecón al final no se ha formado, no tiene esa experiencia del pasado de decir, oye, este tío viene contrastado. No, Sergio ha estado aquí y no se le podrán sacar cosas negativas, pero también cosas muy positivas. Muchos fichajes interesantes y que han dado rendimiento en el Elche Club de Fútbol, sobre todo también la cercanía de ser un tío de la casa, que ya desde jugador había estado aquí, había conseguido cosas bonitas en el Elche. Pero ahora hay que ver qué es lo que pasa, porque desde que está Cristian Bragarnik, aparte de dos directores deportivos, vamos a decir, que completaban la lista, como ha sido Barragán, Óbolo o alguno más que otro, Cristian Bragarnik aún no ha fichado a un director deportivo contrastado en la categoría, es que no ha fichado a ninguno. Entonces hay que ver lo que pasa, porque aquí hay dos variantes, hay dos posibilidades. Una de ellas, fichar a Chema Aragón, que es el que está sonando. Es un tío que viene del Club Deportivo Mirandés en la mejor época del Club Deportivo Mirandés. Sobre todo también que se le ha visto cómo han salido jugadores que ahora mismo están dando un nivel increíble entre ellos. Siempre lo digo, y la verdad es que no lo contrasto, hay que decirlo, pero me suena a mí que Manu Fuster saliese por esa zona. Vivian, que estuvo en el Mirandés y ahora mismo se iba convocado con la selección española en la última convocatoria. Entonces, es lo que te digo, hay dos posibilidades. Una, un director deportivo contrastado. Y dos, un pelele que siga un poco el viento de Cristian Bragarnik. Es que no encuentro otra opción.
A ver.
Y lo siento por decir pelele.
No, también en las direcciones deportivas se apuesta por un hombre como, si lo llamáramos así, un hombre de paja, que sea un hombre que dé la cara a la hora de realizar fichajes. Y que sea los fichajes que la directiva quiere. Un hombre que experimentado, como tú dices, que se ha formado y que su capacidad para poder ojear y traer a gente se base en todo lo que ha estudiado. Y luego también suele ser también una persona de club, que era como el caso un poco de Mantecón, que es un hombre que sabes que ha visto mucho fútbol, ha estado en muchas competiciones, también tiene que estar algo relacionado con el club, porque no puedes traer a cualquiera, y que en esos momentos o tenga una facilidad para moverse en el mercado. Ahora mismo para el Elche, yo lo que pienso, que esa opción no la hay, porque ya has tenido Mantecón y nada ha salido bien, y el aficionado del Elche lo que yo creo que espera es el fichaje de un director deportivo que de verdad sea director deportivo y de verdad pueda construir una plantilla, que sabemos que el Elche todavía tiene posibles, pues que construya una plantilla de verdad para ilusionar y para poder volver juntos, que es lo que todo el mundo quiere.
Necesita un organigrama deportivo, lo mismo que tienes en el fútbol base, que tantos frutos te está dando, no sé por qué no lo tienes en el fútbol profesional, en el primer equipo, en lo que te hace crecer como club, como equipo, como afición y como todo. Bueno, vamos a ir dejando un poco al margen el área deportiva. Sergio Mantecón, hablábamos, también han sido despedidos, vamos a decir que no han renovado contrato, o como lo quieran llamar. En este caso, Jorge Pérez, una persona también que lleva 18 años en el Elche Club de Fútbol, sobre todo que ha sido jefe de prensa, ha estado en todo lo que se podía estar y terminaba estando en el área de marketing, que si desde aquí no se escucha Jorge, las cosas como son. No hay un tío con más contactos en Elche que Jorge Pérez. Pero al final, bueno, ha sido despedido y no va a ser el último de una lista que parece que no termina en este caso. Yo quería hablar ahora de posibles entrenadores. Sabemos que Sebastián Becasese se ha despedido del Elche Club de Fútbol. Él decía que quería continuar, que es una pena porque veía cosas positivas. Pues las cosas positivas no las veía el dueño y la verdad es que gran parte de la afición tampoco las veía. Entonces Sebastián Becasese no va a continuar. No hay ninguna opción de que continúe. Hoy mismo se marchaba a Argentina y ahora se abre un nuevo escenario. Está claro que el máximo candidato, el que todo el mundo piensa que va a llegar, es Eder Sarabia. ¿Pero por qué es Eder Sarabia, Pablo? ¿Por qué tiene que ser el ex entrenador de la Andorra, incluso el segundo entrenador del Barça, un tío que sabe mucho fútbol? ¿Pero por qué? ¿Porque esto es un proyecto continuista?
A mí es que Sarabia, te lo tengo que decir, a mí no me cuadra en un equipo como el Elche.
Es un salto muy grande, ¿eh?
Sí, yo creo que Sarabia es un gran equipo para un equipo como ha sido la Andorra. Pues un conjunto que quiere jugar al fútbol, que quiere hacer un fútbol atractivo. Es lo que te digo, la Andorra me parece para llevar el fútbol ahí de segunda división y hacer un fútbol vistoso. Creo que para equipos como el Mirandés, que son chavales jóvenes, también es un entrenador que cuadra mucho, pero el Elche es un equipo que necesita un entrenador con experiencia, que se sepa mover en...
Ganador.
Ganador y que se sepa mover en los momentos cruciales, que en un playoff estés abajo del marcador, estés sufriendo y te sepa dar la vuelta a eso. Y creo que Sarabia no es un entrenador así. Tampoco lo es Calero, pero a mí Calero me produce más confianza y sé que está sonando para el Levante, creo.
Sí, te iba a decir, aún no está firmado, pero no va a ser...
Pero era una opción que a mí sí que me hubiera cuadrado.
Hombre, es
sí.
Que tú ves los entrenadores que van firmando los equipos, el Cádiz Paco López, que al final es un entrenador sí. que más experiencia no puede tener en esta categoría y también ha ascendido de forma repetitiva. Rubi para el Almería, un ex entrenador que ya les ascendió hace 2 años. Es que te das cuenta de que los equipos se están reforzando con técnicos, con experiencia y ganadores. Ahí está la diferencia, porque tú puedes tener experiencia, como puede ser incluso el caso de Sarabia, aunque sea un poquito más, bueno, pues menos experiencia en este caso. Pero es que es verdad que viene de descender. Es injusto decirlo, sí, porque la temporada pasada quedó séptimo con el Andorra. Eso no hay que negarlo, pero al final estamos hablando con el Andorra, con un presupuesto muy bajo. Oye, que siempre nos quejamos, si a los jóvenes no nos dan oportunidad, también habrá que dársela a él. Pero es verdad que los juicios iniciales, pues bueno, pues no sé, piensas que a lo mejor no es la decisión idónea, viendo otro tipo de entrenadores que sí que podrían llegar. Recuerdo perfectamente la última rueda de prensa de Sebastián Vegas, y sí decía, por eso tengo muy claro que Eder Sarabia va a ser el próximo entrenador del Elche, a no ser de que haya un desajuste económico, se quiera cambiar de rumbo, el director deportivo que llegue no lo ve y prefiere uno que tiene atado. Esto es como el Athletic, que cuando el Athletic, el presidente firma con un entrenador en el proyecto. Es así, ¿no? Pues sí, sí. A ver si a lo mejor el director deportivo trae otra solución, si viene un director deportivo. Bueno, vamos a ir dejando un poco al margen esto, vamos a hacer una pequeña paradita y vamos a hablar un poco también, que yo creo que hay que hablar, del fútbol de segunda división, que tiene un playoff, que tiene unos rivales, que oye, pues yo creo que está bien también mencionarlos. Bueno, pues vamos a ir poniendo final, nos quedan 8 minutos, vamos a cerrar un poco el episodio del Che Club de Fútbol. Oye, vamos a nombrar al Deportivo, que sabemos que conseguía la permanencia en el Estadio Martínez Valero. Fíjate que no había otro escenario para hacerlo, pues lo hacía ahí, pero bueno, más bonito para ellos es que más de 2.000 personas celebraron una nueva temporada en segunda división en la Liga Hipermoción. Pues Elda va a estar en el mapa, y qué mapa también te digo que se nos queda para la zona Elche, Elda, Albacete, Valencia, Castellón, que también ha ascendido Pablo.
Cartagena,
Granada, Almería. Se queda ahí una lista que incluso el Español, si no consigue ascender, también son 3-4 horas. Pero bueno, que sigue teniendo en el mapa. Y espérate que no ascienda el Córdoba, el Málaga, que es verdad que cada vez nos vamos alejando más.
No, pero y si metes al Español también tendrías que meter la posibilidad de Nastic y Barça B.
Y Barça B, correcto. El Barça B que además ganaba 1-2 en Ibiza, si sí. No recuerdo mal. Fíjate, volver a visitar el mini estadio. Bueno, ya no es el mini estadio, pero ahora es el Johan Cruyff. Qué pena, ¿eh? Ese estadio estaba chulo, sí. Estadio modo Cartagonova, Castalia.
Sí, son 3 estadios que se construyeron. Creo que el primero fue el mini estadio, pero son muy parecidos.
Bueno, ¿quieres decir que el Castellón se copió del mini estadio?
No, bueno, pues que tuvieron la idea, la cogieron y la plasmaron a la perfección.
Vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues fíjate cómo es la segunda división. Sabemos que para el Elche no ha sido muy dichosa, pero para el Racing de Santander tampoco. Fíjate, un equipo que tenía que hacer 1 punto de 6, jugaba en su estadio frente al Zaragoza, jugaba fuera de casa con un recién descendido como era el Villarreal B, que descendía en Pucela, y no haces ni 1 punto y te quedas fuera de la ecuación, en este caso encima el Oviedo perdiendo. y el Sporting sí que conseguía ganar, incluso hizo ese 6-6 milagroso que le ha permitido meterse de lleno en el playoff. Y fíjate, yo esto siempre lo digo, ahora hablaremos un poco de ello, Pablo, pero quien se mete en el último momento y haciendo un buen final es candidato a ascender a Primera División.
Sí, yo lo veo más candidato, pero te diría Sporting y Oviedo. Es que el Oviedo también se ha metido por una gran bola que al final...
Y perdiendo. Bueno, pero el Oviedo lo tenía de cara. Al final, de sí, cara, lo tenías de cara, pero... era, no dependía de otros.
Pero...
Y ha terminado dependiendo.
Pero en el partido, en el minuto 90, el partido del Oviedo iba a la cava 4-2. Y la afición del Oviedo, un gol del Racing te dejaba fuera del playoff. Entonces creo que esa...
Contento por Cazorla, ¿eh?
No, yo contento por Cazorla, sí. Y por Melendi, que también es del Oviedo.
y Fernando Alonso, ¿no?
Y también. Fernando Alonso. Bueno, no, Fernando Alonso no sé si es del Oviedo.
A ver, es madridista, no sí, hay duda, pero bueno, que, supongo no sé si que su tierra le tira
sí,
un poco.
Imagino. Que yo creo que el momento de euforia que te produce el que el partido del Villarreal B Racing acabara y entrara en playoff es algo parecido a lo que le pareció lo del Sporting, porque en ese momento o durante el partido cuando se pone el Eibar 4-2 que tú sabes que no vas a remontar, un empate del Oviedo tampoco le valía, porque si el Racing empataba con el triple empate el Oviedo se quedaba fuera. El Oviedo estaba rezando porque el Racing no anotara un gol. Entonces, yo creo que esa manera de esa fusividad que te da el meterte en el playoff de esa manera es algo que los doy candidatos. Lo que pasa es que el Eibar lo veo muy superior. El Eibar el otro día con un Oviedo jugándose la vida le mete 4 cuando el Leganés iba 2-0, que sabías que el ascenso directo estaba imposible. Y aún así le gana 4-2 a un Oviedo que necesitaba la victoria como fuera. Y es el partido del otro día es la misma eliminatoria que se va a dar ahora y que sobre el papel el favorito es el Eibar.
Sí, la verdad es que es el que mejor fútbol ha propuesto, pero al final también te digo, el Español tiene un tío con 20 y pico tanto de goles, es que asusta. La verdad es que ahí va a ser un playoff bonito, siempre la lírica no la conocemos y decimos, imagínate una final en el Molinón, un derbi asturiano, un eso Sporting sería... Oviedo, la vuelta, que vayan 0-0 en la ida y que hasta el minuto 117 no se resuelva. Es que la Liga Hipermoción, esta segunda división, porque siempre hemos hablado que es una liga muy compleja, yo creo que todos lo sabemos, este año se ha pasado, ¿eh? Se ha pasado de rosca. Es que tanto el descenso como todo.
Y creo que lo que le espera esta temporada es un derbi asturiano en la final. Que sí, todo el mundo lo quiere, pero los asturianos están diciendo que no.
Fíjate, hay un Español Sporting, bueno, un Sporting Español, Español Sporting, un Oviedo Eibar, Eibar Oviedo. La verdad es que, bueno, se va a repetir el mismo partido, el mismo guión. Sí. ¿Cómo es la segunda división? La verdad es que me quedo loco. Queda ya poquito de programa, nos queda poco para restar, para terminar. También hablar un poquito de la primera red, para hacer un resumen rápido, para saber qué equipos han subido de nuevo a la segunda división. En este caso ha sido el Castellón y el Deportivo de La Coruña, el Deportivo que se hacía además campeón de la primera federación. Y van a ser próximos rivales tanto del Elche Club de Fútbol como del Club Deportivo Eldense, vaya históricos que vamos a recibir en nuestros estadios, sobre todo del Castellón, que será la afición con más hinchas, con más seguidores, sí. Seguro, porque al final Coruña y Elche está alejado, no hace falta decirlo, aunque es un equipo con muchísimas peñas por toda España, por lo histórico que es. Y luego, pues ese playoff está bastante disputado. El Málaga tiene opciones reales de subir, ¿no? Porque es uno de los equipos, a lo mejor, con un playoff más favorable. Luego también está el Córdoba que ganó 0-1, si no recuerdo mal, en Ponferrada. El Málaga, que lo comentábamos, lo hacía frente al filial de Celta de Vigo empatando en el último minuto.
El Nastic perdió contra el Ceuta, que es un equipo que...
No, el Ceuta...
Que yo creo que va a ser uno de los... No lo veo que lo elimine el Nastic aunque tenga la vuelta al Kansa. Y... Bueno, empató a 2, perdón, no sé por qué...
Lo tenías en la cabeza, sí.
Sí, pero que
te juega muy bien al fútbol.
Y acaba la temporada muy, muy bien. Y es verdad que el Ceuta es un equipo que no tenemos ni idea, pero...
Imagínatelo en segunda división, ¿eh? La verdad es que sería, bueno, sería raro, eso está claro. Yo simplemente comentar, vamos a hacer una porra. ¿Quién va a ascender a primera división? ¿Tú dejabas entrever un poco el Eibar?
Yo...
No tienes de corazón.
Por por lógica diría Eibar. Me da la sensación de que va a ascender, no te digo el Oviedo, aunque quiero que ascienda el Oviedo, el Sporting.
El Sporting de Gijón puede ser el próximo equipo de Primera División. ¿Y en Primera Ref? ¿Quién sube? ¿Quién va a completar esos dos
plazas? En Primera Ref diría Ceuta y Córdoba.
¿Ceuta y Córdoba? Sí, la verdad es que se...
Creo que son diferentes cuadros, ¿no?
Yo te diría que esa sería la final.
Ah, sería la final. Pues yo Córdoba...
Sé, tengo claro que Málaga y Córdoba van ajenos. No se enfrentan entre
vale,
ellos.
Vale, pues Málaga y Córdoba.
Málaga y Córdoba. La verdad es que se quedaría una segunda división que me está dando hasta miedo ya entrar en ella. Vamos a ir terminando. Darte las gracias, Pablo, por pasarte por los micrófonos de POS y de la radio UMH. Y vamos a cerrar ya este episodio para poner fin prácticamente a la temporada del Elche Club de Fútbol. Un placer, Pablo.
Un placer.
Y nada, hasta aquí, de POS Radio.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.